Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, Natalia Verdún y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hoy en Telescopio analizaremos la crisis militar en Uruguay tras la decisión del presidente Tabaré Vázquez de realizar varias destituciones al conocerse una confesión de tortura, crimen y desaparición antes del golpe de Estado de 1973.
Hablamos con el doctor en ciencia política, Julián González Guller, y el portavoz de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Óscar Urtasun.
En Telescopio, enfocamos el tema del día.
Este lunes, 1 de abril, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cesó de sus funciones al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al subsecretario de la cartera, Daniel Montiel, y a tres generales, entre ellos el jefe del ejército, José González.
Todos los militares destituidos habían integrado el Tribunal de Honor. En 2018 recibió las confesiones de los exmilitares José Nino Gavazzo y Jorge Pajarito Silveira sobre la muerte por torturas y posterior desaparición del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomenzoro.
A pesar de la gravedad de la confesión, el tribunal decidió no derivar el caso a la justicia civil y consideró que las actuaciones de los militares no afectaban el honor del ejército.
El único motivo de reproche fue que tanto Gavazzo como Silveira no declararon en la justicia penal para exculpar del asesinato de Gomenzoro a otro militar, Juan Carlos Gómez, condenado y luego sobreseído.
El homicidio bajo tortura y desaparición de Roberto Gomenzoro fue previo al golpe de Estado de 1973.
La confesión salió a la luz a través de una investigación periodística, lo que generó la reacción del presidente Vázquez, que debió reconocer que no había leído el contenido del fallo del tribunal a pesar de haber firmado su homologación.
Este martes 2 de abril se supo que el ahora exministro de Defensa, Jorge Menéndez, ya había alertado de la confesión de Gavazzo al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma.
Sobre este tema, el periodista de Sputnik, Sergio Pintado, habló con el doctor en ciencia política, Julián González Guller, quien dio detalles de cómo funciona un tribunal de honor.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Los tribunales de honor son algo distinto a la justicia militar y los fallos no se apoyan sobre ninguna norma jurídica, sino sobre conceptos mucho más vagos que tienen que ver con los códigos de conducta militares. Por ejemplo, para que sea más claro, hasta hace algunas décadas atrás no era raro que un militar fuera juzgado por los tribunales de honor y degradado, considerado falto de honor militar, porque la esposa le era infiel o porque era homosexual. ¿De acuerdo? Eso ha caído en desuso desde hace un tiempo a esta parte, pero la lógica es totalmente distinta a la de un tribunal de justicia. Los tribunales de honor no son tribunales de justicia. La explicación de por qué se admite en un tribunal de honor cosas que no se admitieron o que se ocultaron frente a la justicia tiene que ver con también los códigos de conducta militar. Estos sí establecidos en la normativa. El militar no puede mentirle a un superior. Y en el Tribunal de Honor, los miembros del Tribunal de Honor son superiores al oficial que es evaluado, digamos, por el Tribunal de Honor. Y puede haber, eso tampoco se puede descartar, razones que se vinculen a rencillas internas entre grupos militares o simplemente entre personas. Porque en este caso se acusan mutuamente dos oficiales, Silveira y Gavazzo, y se inculpan mutuamente, y es público y notorio que ellos, en la cárcel donde estaban, tuvieron que ser separados porque tenían una muy mala relación.
Ahora, uno piensa en, bueno, un tribunal de honor y le cuesta entender cómo se conjuga ese honor militar con la confesión de un delito, la desaparición de la muerte en condiciones de apremios, de torturas de un detenido y la desaparición de su cuerpo, digamos. ¿Cómo se puede entender entra el honor militar en ese contexto?
Esto nos lleva al problema de cómo se forman los oficiales militares y qué conceptos tienen los oficiales militares, qué interpretación tienen los oficiales militares respecto a su propia institución, a la ubicación de su institución en relación al Estado y a la sociedad, y en lo que tiene que ver con la actuación histórica de su institución. Entonces, quien conoce en alguna medida las Fuerzas Armadas uruguayas sabe de que entre la oficialidad se comparte la idea de que las Fuerzas Armadas fueron encargadas por el Parlamento uruguayo de la guerra interna contra el comunismo y la sedición, ¿verdad? Y la subversión comunista. Cosa que es cierta, porque fue el Parlamento el que declaró la guerra interna en el año 1972, en abril de 1972. Y a su vez, y aquí es donde la cosa se empieza a complicar, de acuerdo a la doctrina militar, continúa vigente y que estaba vigente en el momento de aquella llamada guerra interna, la tortura era un método admitido y promovido y desarrollado y aplicado en esa guerra interna. ¿O qué quiere decir esto? Quiere decir que quien torturó lo hizo en el marco de una política institucional de las Fuerzas Armadas y estaba cumpliendo su deber, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y si en alguna ocasión, bueno, se le iba la mano y mataba a alguien, y además, como eso, hay que imaginarse que la muerte de Gómez Oro, que ha sido el gran detonante de todo este asunto, y su desaparición durante muchos años, ocurrió cuando todavía no estaba disuelto el Parlamento. Entonces, los mandos deciden que a Gómez Oro hay que hacerlo desaparecer y tirarlo en el lago de Rincón del Bonete. Todo eso fue parte de una política institucional. Entonces, eso es lo que se le transmite a los oficiales.
Ahora, demuestra también que el mantenimiento de ese silencio, digamos, de la desaparición de los detenidos, de las personas asesinadas, también eran parte de esa estrategia, digamos. ¿Se avala que se haya mantenido ese silencio o que directamente se haya hecho desaparecer?
Claro, porque es la forma de proteger a individuos que lo que hicieron fue cumplir con su deber, ¿verdad? Con su deber militar. Porque eran acciones que respondían al mando de las Fuerzas Armadas. Y entonces, en esa medida, hay que proteger a los camaradas, ¿verdad? Que lucharon por esa doctrina y esa forma de pensar, y qué sé yo, y usaron esos métodos. Y entonces eso justifica el silencio, porque esta justicia, y lo dijo el ex comandante en jefe, que hoy en día ha sido destituido, no este, sino el anterior, Manín Río, que no se puede confiar en la justicia, porque la justicia actúa como si se tratara de un enemigo, ¿verdad? Porque en su cabeza lo que se sigue librando hoy es la continuación de aquella guerra de la época previa y durante la dictadura, pero en el plano psicosocial, como llaman los militares, ¿verdad? Y entonces la justicia es un instrumento del enemigo para destruir a la institución militar. Pero eso es una fabulación, que lo grave es que los gobiernos que se fueron sucediendo desde la salida de la dictadura en 1985 hasta hoy en día, 2019, son muchos años, no hayan logrado, no hayan tenido la voluntad de modificar la forma en la que se le transmiten las ideas y se les inculcan las ideas y la concepción respecto a la institución militar, su relación con el Estado, con la sociedad, con la historia de las jóvenes generaciones de oficiales. Y entonces los viejos coroneles forman a los jóvenes oficiales y así se va reproduciendo esa institución por negligencia y por omisión del propio sistema político, ¿no? Los presidentes, los parlamentos, los ministros de defensa, etcétera.
¿Podría pensarse que estos tribunales de honor podrían haber sido una herramienta para aportar o para obtener más datos, si hubiera habido voluntad de los propios militares en utilizarlos para, como fue en este caso, terminar aportando información que no se tenía?
Bueno, en realidad fue un poco una situación, yo diría que casual, que, digamos, Gavazzo y Silveira, en este caso, los dos personajes, utilizaron el Tribunal de Honor para ventilar o cobrarse cuentas mutuamente, ¿verdad? Pero no sé, puede volver a suceder o no, eso no tiene, en realidad la razón de ser de los tribunales de honor no es esa, ni tiene nada que ver con eso, pero en fin, puede volver a repetirse, sí, puede ser, sí.
Ahora, ¿no debería esperarse que este episodio, digamos, y la actitud que ha tenido Tabaré Vázquez al remover a la cúpula del ejército a partir de este hecho, pueda cambiar un poco el clima o aportar otra forma de empezar a relacionarse con la justicia ordinaria a partir de ahora, ¿no?
Bueno, lo que sí es una señal muy fuerte de parte del presidente, de parte del gobierno, respecto a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Respecto a hechos que ocurrieron y que fueron absolutamente aberrantes, ¿verdad? Y que, por cómo esos hechos fueron tratados por los tribunales de honor, que integraban todos estos generales que ahora van a ser pasados a retiro, no son hechos que puedan ser admitidos en un gobierno democrático, ¿verdad? Ese mensaje se lo ha dado claramente el presidente a las Fuerzas Armadas y a la sociedad.
En ese sentido sí es una señal importante de bueno.
Es una señal importante, no es la solución al problema, de ninguna manera. Pero bueno, puede ser quizás un elemento que ayude a despertar la necesidad de la sociedad, la necesidad del sistema político y de los futuros gobiernos de cambiar de actitud en relación a los temas de las Fuerzas Armadas, los temas de la defensa nacional, y prestar una atención al problema que no ha habido hasta ahora, desde la salida de la dictadura, e incluso diría más, desde el siglo XX.
José Gabazo fue procesado en 2010 por la desaparición de Gómez Oro.
Fue hallado responsable, junto con otros militares y policías, de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometidos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985.
Desde la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se apoyó las instituciones en la cúpula militar, pero se responsabilizó al gobierno de Vázquez de no advertir de inmediato las confesiones de los militares ante el Tribunal de Honor.
Óscar Urtasun, portavoz de la organización, considera que el mandatario se ha rodeado de gente incapaz y a su juicio es fundamental que se investiguen las declaraciones de los militares antes de darlas como ciertas.
Esas mentes retorcidas, ¿qué es lo que pensaron? Yo qué sé, de esa gente se puede, gente buena, de esos elementos se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Tampoco nos vamos a comer la pastilla de creer lo que dice Gabazo, de creer lo que dice Silveira, sin hacer un análisis y una investigación al respecto, porque son los dueños del verso y la mentira, y de la atrocidad, y lo que, con tal de salvar el pellejo, son capaces de cualquier cosa. Entonces, digo, el elemento ese que estamos trabajando con eso, nosotros no nos podemos comer la pastilla de esta forma, ¿no? Ah, Silveira dijo que fue Gabazo y le creemos así nomás, como así nomás. Me parece que hay que hacer una investigación primero. Le digo, ¿es este posible que haya sido Gabazo? ¿Es posible que haya sido Silveira? ¿O es posible que hayan sido los dos juntos? Porque eran cero, como chancho.
Claro, pero sí que a partir de no quedarse exclusivamente con esos datos, sino bueno, tratar de que la justicia...
Sí, no, tratar de que... Pero, por supuesto, tratar de buscar la verdad en la noticia. Porque acá digo, ah, pues con tal de... Nunca se pudo elaborar una tarea de seguimiento, de investigación a nivel ni oficial ni a nivel particular. No hemos podido pasar esos límites y bueno. Pero hay gente que tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, hay que buscarla, digo. Y siempre buscando dónde está la responsabilidad. Y la responsabilidad primera es la del Estado. El Poder Ejecutivo es uno. Y bueno, no dejemos afuera al Poder Legislativo, que está ausente de todas esas realidades también. No hablemos del Poder Judicial, de que, por favor, la lástima tener un Poder Judicial de ese modelo, ¿no?
Ahora, ¿crees que el Ejecutivo, o que por lo menos el presidente Vázquez, llegó a tener conocimiento de esta denuncia y no le dio la trascendencia que merecía? ¿O crees que fue una desinteligencia del presidente?
No, yo pienso que es un poco también producto de la gente que ha traído como ayudantes, como secretarios, como esto, como lo otro, que se ha rodeado de gente incapaz, que si no le da la orden... Tráigame tal cosa, por la de ellos no saben solucionar nada, no te solucionan nada. Y eso es una lesión que hace Tabaré Vázquez, es responsabilidad de Tabaré Vázquez. Claro, que sus subalternos hagan lo que no hagan lo que tienen que hacer, pero él tiene que estar con la vista gorda y no puede hacer vista gorda, tiene que estar con la vista sobre los elementos. Y yo creo que un buen gobierno tiene esas características. Nadie es perfecto, pero tenés que llegar al límite de la perfección.
Esto fue Telescopio.
Puede escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.